Hola de nuevo, arrancamos cuarta temporada de programas con Señoras Bien, Señoras Feten. Hoy hablaremos con Iris Sánchez sobre diversos libros y monólogos con los que iniciarse en el feminismo. Además, Clara Pino traerá de vuelta a Violeta Parra para celebrar su nacimiento. Y por último, una servidora, Iris Simón, os hablará de Ratched, la nueva serie de Netflix que, de verdad, no os podéis perder. Abrimos el cajón.
J'entasse dans mon assiette des choses jaunes et vertes, légumes à volonté.
Hola, hola, hola. Espero que hayáis pasado un verano estupendo, aunque haya sido sin duda uno de los veranos más raros de nuestra vida. Yo, por ejemplo, este verano he aprovechado para leer un poco y también para ver algunos documentales que tenía pendientes y que nunca sabía cuándo ver. Por ello, para inaugurar esta temporada como se merece, os traigo una serie de recomendaciones para que si queréis y no sabéis muy bien cómo, os adentréis en el universo feminista. Creo que algo fundamental para que aprendáis más sobre este tipo de temática o que os ayudará casi sin daros cuenta es que os rodeéis de personas que entiendan mucho sobre este tema. Os dará pistas pues, para conocer algunos conceptos o investigar por vuestra cuenta. De hecho, Google va a ser vuestro mejor aliado. Pero no os cortéis para preguntar cosas, palabras como sororidad o ponerse las gafas violetas, porque nadie nace sabiendo. Y además, si tenéis dudas sobre algún tema concreto, sobre algún concepto, siempre vais a poder preguntar a este entorno. Uno de los primeros libros que a mí me hizo reflexionar fue el poemario de Rupi Kaur, llamado Otras maneras de usar la boca o Mil Canjones en inglés. Y es que en este poemario la poeta habla de lo que supone el abuso o el desamor desde sus propias experiencias. De hecho, dedica cada parte del libro a un dolor específico. Creo que lo divide en cuatro partes. Pero bueno, de todo esto a mí hubo un verso que me marcó mucho, me impactó y dice así: cuando mi madre abre la boca para tener una conversación durante la cena, mi padre mete la palabra silencio entre sus labios y le dice que no hable nunca con la boca llena. Así es como las mujeres de mi familia aprendieron a vivir con la boca cerrada. Me llamó tanto la atención porque creo que es una situación que todas vivimos en algún momento de nuestra vida y que se repite más de lo que debiera. Si no, pensemos en esas comidas familiares y en quién suele llevar la voz cantante en esas fechas especiales como Navidad. Y bueno, cuando ya tienes las gafas puestas, puede que tu siguiente paso sea ir a una manifestación. O no, porque no tienes tiempo, no tienes ganas, trabajas, lo que sea, no pasa nada. Puedes colaborar o participar de otras formas, como compartiendo publicaciones o dando likes a fotos. No pasa nada, porque en verdad ya vas a estar participando en ese movimiento feminista, pero a lo mejor no solo quieres participar, sino que quieres tener argumentos para darle vida y candela a esas comidas familiares. Bien, pues para ello, uno de los libros que os voy a recomendar es Feminismo para principiantes, de Nuria Varela. Yo creo que ya habréis oído hablar de él por activa y por pasiva, porque como que es el primer libro que se recomienda siempre. Yo tengo que ser sincera, tengo que decir que no me lo he leído entero, sino solo algunos capítulos que me interesaban, pero que bueno, creo que es una buena guía, como ya digo, para ubicarse dentro del tema. Podéis hacer como yo y solo leer aquellos temas en los que tenéis una mayor curiosidad. Sí que es verdad que creo que hace un año, dos años, no sé, pero recientemente sacaron una versión ilustrada muy chula que a lo mejor es una mejor opción si no queréis como algo muy denso y también puede estar bien. Bueno, lo siguiente que os recomiendo no es un libro y no es que trate de feminismo en sí. De hecho, la temática se centra en el colectivo LGTBI, pero aún así se muestra cómo unas problemáticas, que en este caso va a ser la homofobia, se relacionan con otras, es decir, el machismo. Y cómo de importante, digamos, es aunar todas estas luchas sociales. Os estoy hablando de Nanette, que se trata de un monólogo de la humorista Hannah Gadsby, pero nada tiene que ver con los chistes fáciles. Es una crítica, en realidad, a toda su carrera. La australiana, creo que casi al principio del monólogo, dice lo siguiente: "Cuando me inicié en esto, basé mi carrera en burlarme de mí misma y ya no quiero seguir haciéndolo. Porque ¿entendéis lo que significa la autoburla cuando viene de alguien cuya existencia es de por sí marginal? No es humildad, es humillación. Me menosprecio a mí misma para pedir permiso para hablar". Ya no es que se trata de que Hannah Gadsby pertenezca al colectivo LGTB, es que además de eso es mujer y por lo tanto tiene que pedir perdón por ambas cosas a través del humor, donde hace chistes en los que se minusvalora a ella misma. La verdad es que es una mujer que empieza muy fuerte este monólogo y de hecho creo que acaba de la misma forma. Hay un fragmento en el que cuenta cómo sufrió una agresión solo por el hecho de ser lesbiana, una agresión homófoba en toda regla, pero sobre todo por no ser femenina y cómo el hecho, digamos, de ser diferente es algo muy peligroso. Os dejo aquí la intervención para que la escuchéis porque de verdad que consigue poner los pelos de gallina.
And give permission to another to hate. And that was not homophobia, pure and simple people. That was gendered. If I'd have been feminine, that would not have happened. I am incorrectly female. I'm incorrect. And that is a punishable offense. And this tension, it's yours. I am not helping you anymore. You need to learn what this feels like because this tension is what not normals carry inside of them all of the time, because it is dangerous to be different.
Bueno, como veis es brutal. Este monólogo lo podéis encontrar en Netflix y aunque sea duro, creo que es algo que todos deberíamos de escuchar y más de una vez, sobre todo para que no se nos olvide que no hay nada más fuerte que una mujer rota que se ha rehecho a sí misma, como ella remarca al final de su intervención. De nuevo, os recomiendo un libro que no es de feminismo como tal, sino que va en comparsa de otro tipo de lucha, que es la crisis climática. Se llama ¿Por qué las mujeres salvarán el planeta? Realmente se trata de un recopilatorio de artículos escritos por varias autoras que son expertas en medio ambiente. Y bueno, es verdad que quizás este libro está más orientado pues, a personas que sí que ya tienen un mayor interés por, pues eso, por la crisis climática, por todos los problemas medioambientales que estamos sufriendo hoy en día. Puede que además junto al de Nuria Varela sea de lo más denso que os estoy recomendando, pero como son artículos sueltos, sí que es verdad que podéis ir pues, a aquellos que os interesen, o bien por el tema, o bien por la autora, porque es que escriben mujeres muy importantes, como por ejemplo la antropóloga y activista Yayo Herrero, incluso también escribe Cristiana Figueres, que fue una de las principales impulsoras del Acuerdo de París de 2015. Pero vaya, que es un libro básicamente para manifestar que tanto la lucha climática como la lucha feminista deben de ir de la mano, que no se entiende una cosa sin otra. Es en lo que se conoce como ecofeminismo. La última recomendación es todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi Adichie. Perdón por mi pronunciación, pero es que realmente no sé cómo se dice. Pero bueno, creo que de todo lo que os he dicho, junto con el monólogo de Hannah Gadsby, son las dos obras que más me han hecho reflexionar, que más me han gustado, que más me han llegado. Creo que se debe a que realmente cuando conozco experiencias, vivencias reales de la gente, me llena, me marca más que a lo mejor algo más teórico. Y bueno, como ya os digo, es un libro que se lee muy rápido, en media hora yo creo que lo has leído, aprendes un montón y es que básicamente esta autora nigeriana te va a contar lo que es ser una mujer negra de África y con sus experiencias y con sus vivencias y lo hace de forma tan cercana que al final pues conectas con ella. Es un libro que realmente es una adaptación de una charla TED de 2013, creo recordar, y que te deja reflexiones tan reales como la siguiente. Enseñamos a las chicas a tener vergüenza. Cierra las piernas, tápate. Les hacemos sentir que por el hecho de nacer mujeres ya son culpables de algo, y lo que sucede es que las chicas se convierten en mujeres que no pueden decir que experimentan deseo, que se silencian a sí mismas, que no pueden decir lo que piensan realmente, que han convertido el fingimiento en un arte. Creo que sus palabras, como mínimo, dan para reflexionar sobre el tipo de educación que recibimos. Así que de verdad que apuntadlo, porque está muy, muy interesante. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta sección. No dudéis en escribir o comentar por nuestras redes sociales lo que pensáis acerca de estas lecturas, y si tenéis alguna recomendación más, pues compartidla con nosotros. De momento, hasta la próxima y sed buenos.
A ver, chicos, que tenemos que preparar el próximo programa del Cajón Violeta. ¿De qué vamos a hablar?
Pues de filosofía.
¿Pero qué dices? ¿De series?
Que no, que mejor cine.
Yo quiero hablar de teatro.
¿Qué dices, chacho? ¿De música?
¡Religión! Que yo quiero hablar de arte.
Shut up and sit down.
Bueno, pues hablamos de cosas.
Imaginar yo que al salir a recopilar mi primera canción un día del año 53 a la comuna de Barrancas, iba a aprender que Chile es el mejor libro de folclore que se haya escrito.
Hace 103 años que una violeta floreció en la comuna de San Carlos, en Chile. Violeta Parra, cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, llegó a mi vida como una curandera de viejos amores. Me llamo Clara y hoy vamos a hablar de por qué escuchar a Violeta Parra se convirtió en mi terapia personal.
Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Violeta decía que Chile era un gran libro de folclore que ella leía a la vez que recorría el país en busca de sus autores. Es por ello que la mayoría de su música es tradicional, entre tonadas y cuecas, que por cierto, las tonadas sigue siendo un estilo muy famoso en Asturias, aquí en España. Pero bueno, después de este velo, vamos a hablar de lo que acabamos de escuchar, que es La Jardinera, una de las canciones más famosas de Violeta Parra, y es una tonada grabada en 1954, aunque se hizo famosa a partir de los años 60. Es un himno y una canción de adiós, una manera de canalizar el dolor de una ruptura, y qué mejor que plantar flores y que vaya creciendo a medida que el dolor mengua. Así se alcanza la felicidad plena, ¿no? El amor por uno mismo, y se crea un gran jardín lleno de manzanillones, tulipanes, amapolas y claveles, que son algunas de las flores que ya dice en la propia canción. Me recuerda mucho a ese resumen de las pruebas del coronavirus que dice: máteme ese recuerdo de ese amargo amor.
Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Ah.
Pero si algo quiero destacar es la frase de esta canción que dice: tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. ¿Qué quiere decirnos Violeta con todo esto? Que cuando rompamos con alguien y nos duela, por mucho que nos duela, vamos a ser unas reinas y vamos a acabar con cualquier tipo de dolor. Pero sigamos un poquito con mi terapia. Ahora os voy a mostrar otro de mis traumas, que es darme cuenta de que ahora yo, con mis 23 años, estoy a la misma distancia de los 30 que de los 17. ¿Qué pasa? Yo quiero ser una adolescente infinita. Yo me quiero quedar... Bueno, yo me hubiera quedado, mejor dicho, en los 17 años para siempre. Como dice Violeta Parra en la canción que vamos a escuchar a continuación, volver a los 17...
Después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios.
En esta canción, concretamente al final, casi, dice el hermosísimo párrafo de: de par en par en la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su vía diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes, y mis años de 17 los convirtió en querubín. Violeta, el amor entra por la ventana, no sé yo, Efectivamente, con 17 años todos creemos que el amor va a entrar por la ventana, pero no es así. Ojalá vivir siempre en esa ilusión, ¿no? De, no sé, tener siempre 17 años y ver que la vida es fácil y que eres importante, pero luego, años después, viene una pandemia mundial y te demuestra que no eres nadie ni eres nada.
Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto.
Que se levante el auditorio, que Violeta Parra tiene algo que decirnos. Yo canto a la diferencia es un himno de picardía, una reivindicación de la libertad chilena sin caer en patriotismos ni cegarse ante la realidad. No hay que olvidar las reivindicaciones políticas que tenía Violeta Parra. Eran una familia de 9 hermanos, entre los que se encuentra el antipoeta Nicanor Parra, del que hablaremos posiblemente en otro programa. Pero no nos vayamos y sigamos hablando de Violeta, por supuesto. Violeta era comunista, y eso puede notarse en muchísimas de sus letras, que reivindican la libertad del pueblo chileno. Otro gran ejemplo de las reivindicaciones políticas que hace Violeta Parra en sus canciones es La Carta. Esta canción recuerda una matanza que ocurrió en noviembre de 1962, donde varios militares fusilaron a varios civiles y detuvieron a otros tantos, entre los que se encontraba Roberto Parra, otro de los hermanos de Violeta.
Que ha cometido Roberto haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento, sí.
Sin duda La Carta tiene versos que podrían utilizarse hoy en día, como: los hambrientos piden pan y plomo les da la milicia, o ahí vienen de la iglesia y de olvidar los mandamientos.
En mi patria no hay justicia, los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí.
Ya casi al final de la canción, Violeta habla de cómo utiliza su guitarra para llorar su dolor y reivindicarse, y recuerda que tiene 9 hermanos, fuera del que se engrilló, es decir, fuera de Roberto Parra, y los 9 son comunistas con el favor de mi Dios. Mucha gente ha versionado esta canción y ha obviado que Violeta Parra y su familia eran comunistas. Utilizar instrumentos como la guitarra para reivindicar las justicias recuerda mucho a Víctor Jara cuando afirma que él canta porque la guitarra tiene sentido y razón.
Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
Y en esta pequeña sección, Violeta Parra nos ha dado algunas lecciones de vida, como que tenemos que querernos mucho a nosotros mismos, como que tenemos que ser siempre adolescentes infinitos y efectivamente tenemos que ser comunistas, ¿no?
Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta.
Y aquí se encajó mi llanto, como dijera Violeta o como incluye Víctor Jara en su canción Manifiesto. Solo recordaros que escuchéis a Violeta Parra porque son canciones no perecederas y que lleguéis a amarla tanto como la amo yo, que bueno, es una de mis artistas favoritas y una gran referente en muchísimos ámbitos de mi vida. Así que nada, hasta la próxima sección y un abrazo a todos, gracias por escuchar.
Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido. El pueblo mandó la patria y tan mal correspondido.
Ratchet, término que alude a una mujer controladora en posición de poder, especialmente referido a una enfermera.
Hola, hola. Como a lo mejor habéis intuido por la introducción, hoy vamos a hablar de Ratchet, la nueva serie de Netflix.
El término se populariza en 1962 con la novela Alguien voló sobre el nido del cuco y su posterior adaptación al cine. Uno de sus personajes principales, la enfermera Ratchet, da nombre a la nueva serie de Netflix. Sarah Paulson, la famosa actriz de American Horror Story, encarna a Mildred Ratchet, que pelea por conseguir un puesto de enfermera en el hospital psiquiátrico en el que será evaluado el asesino más famoso del momento, Edmund Tolleson. Si habéis visto Alguien voló, el argumento de esta nueva serie está basado en ella, pero hay unos cambios que, en mi opinión, la hacen mucho más atractiva al público actual. Para empezar, en la novela y película original la mayor parte de los personajes son hombres, y aunque obviamente se puede contar la historia de un hospital psiquiátrico con personajes masculinos, digamos que la trama alcanza otro tinte si las protagonistas son mujeres, como es el caso. Para empezar, en los 40 y 50, que es cuando se desarrolla la serie, muchas de las actitudes que se consideraban desafiantes, entre comillas, por parte de las mujeres, muchas veces se tildaban de trastornos. La llamada histeria, locura, rebeldía o atracción hacia otras mujeres eran para muchos médicos enfermedades que merecían un tratamiento psiquiátrico. Este hecho da a la serie una mirada de género mucho más atrayente para alguien del 2020, pues aúna la salud mental y la discriminación por género. Aunque no es imposible, sería muy difícil que Alguien voló sobre el nido del cuco tuviese estos rasgos y los ejecutara de la forma en la que se hace hoy con esta serie. Aunque ambas historias realmente tienen la misma base, o sea, un hospital psiquiátrico en los 50, el desarrollo y sobre todo las motivaciones de los personajes son muy distintas. Dejando a un lado la inspiración de la que hablamos, Ratchet introduce una cuestión muy importante en la serie que no tenía Alguien voló: los abusos sexuales a menores, y lo que es más, los abusos sexuales a menores por parte de unos padres adoptivos.
Atención, por favor. Alerta spoiler.
Este tema se trata con la infancia de Mildred y Edmund, que en realidad son hermanos. No son hermanos de sangre, pero vivieron juntos en los mismos hogares de acogida durante casi toda su infancia. Y ellos lo sienten como tal, además que la mujer que llevaba su caso les inscribió como hermanos de sangre. Mildred consiguió escapar de los últimos padres abusivos que tuvieron gracias a que Edmund les mata con unas tijeras. Y la dice que huya y que no le espere. Entonces, no se vuelven a ver hasta como 20 años después, cuando Mildred consigue trabajo aposta en el hospital psiquiátrico en el que van a internar a Edmund. Este trauma está bastante bien contado en la serie, porque además, desde mi punto de vista, no se justifican en ningún momento los crímenes de Edmund por su pasado de abusos, sino que simplemente los exponen como una especie de explicación, pero no de una manera simplista como hacen otras producciones en las que un trauma es igual a que esa persona está loca. Entonces es un monstruo y ya está. Pero bueno, además, como sabemos, una serie de Netflix no es tal sin un interés amoroso, así que, naturalmente, Ratchet también lo tiene. Pero no es la típica historia de típica mujer fuerte que deja sus pasiones y su trabajo por un hombre mediocre. No. Aquí Mildred se enamora de otra mujer igual de realizada y segura de sí misma que ella, Gwendolyn Briggs, que es asesora del gobernador del estado. Aunque Mildred al principio se resiste a admitir su orientación sexual, es a partir de conocer a una paciente en el hospital que está interna por lesbianismo, que comienza a aceptarse.
Wendolyn, por su parte, vive en un matrimonio de conveniencia con un hombre que también es homosexual. Entonces, el trato es bueno para ambos. Aunque al principio su marido, entre comillas, se resiste un poco a que corte con él para irse con Mildred, al final se da cuenta de que es la vida que ambos quieren, estar con alguien que realmente aman, entonces pues al final todo se resuelve bien. Como digo, finalmente ambas deciden dar el paso y estar juntas a pesar de las claras discriminaciones y condenas a las que se las somete. Además, también me gusta esta relación porque no le dan el típico final trágico que se le suele otorgar a las relaciones entre personas del mismo género en las series. Así que la verdad es que es una relación que empieza como un poco tormentosa porque Mildred no se acepta, pero luego al final todo está bien. Y bueno, para las reflexiones finales, realmente tengo que decir que al principio de la serie me tenía un poco escéptica porque antes de ver el desarrollo de los personajes, Ratched me recordaba demasiado a Asylum, la segunda temporada de American Horror Story. La temática de los hospitales psiquiátricos estaba, en mi opinión, un poquito trillada, y bueno, lo sigue estando, pero creo que esta serie de verdad ha conseguido darle un giro al tema. Además, realmente la parte más parecida, entre comillas, con American Horror Story es realmente la que menos me ha interesado. Esta es la historia del Dr. Hanover, que es el director del hospital, y la amputación de las piernas de un niño rico antes de trabajar en este hospital. Que entiendo que, bueno, esta historia, para los que hayáis visto la serie, se utiliza un poco para darle una dificultad al personaje del Dr. Hanover, como un secreto que no quiere que sepa nadie y que obviamente Ratched descubre y así se lo puede quitar del medio utilizando ese secreto. Que bueno, entiendo que ese es el cometido, pero la verdad es que fue una parte que no me atrajo para nada porque es que era eso, muy American Horror Story, que tampoco me interesaba mucho en este contexto. Decir también que era un poco escéptica al principio porque me parecía que habían encasillado un poco a Sarah Paulson al volver a encarnar un personaje de una mujer fuerte y al que le atraen otras mujeres, que es el mismo papel que hace en Asylum, pero es una periodista. Pero bueno, luego realmente pensé que a Brad Pitt no se le encasilla nunca por hacer de señor hetero, así que estaba todo bien.
Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y seguidnos en todas nuestras redes sociales @cajonvioleta para más contenido. Cerramos el cajón.